ungefär.
Hoy por hoy Zaragoza.
Lorena Ruano.
10 minutos que pasan de la 1 del mediodía y abrimos ahora ya esta segunda hora de este Hoy por Hoy Zaragoza que nos va a llevar hasta las 2 en punto de la tarde. Ahora sí, seguimos con este programa especial de la Garnacha en el museo. Tenemos mucho, mucho que contarles porque vaya escaparate. Tenemos aquí distintos stands de distintas bodegas repartidas por todo este patio central del Museo de Zaragoza con catas muy interesantes que se van a celebrar durante la tarde. Todo eso se lo vamos a contar enseguida con muchísimos más detalles, incluso a ver si tenemos oportunidad de degustar algunas de las tapas de Ternasco, por ejemplo, que también se han traído a esta cita. Pero antes de todo eso vamos a echar un vistazo a los deportes porque hemos tenido un fin de semana, como siempre, plagado de citas deportivas y ahí es donde está la noticia. Juan Carlos Lluvero, buenos días.
¿Qué tal, Lorena? Buenos días.
Bueno, ¿qué nos puedes contar del fin de semana? Vamos a hacer balance.
Bueno, pues sobre todo que hoy va la cosa de permanencia, la que el Zaragoza matemáticamente no pudo conseguir en el Carlos Tartiero, donde perdió con el Oviedo. Pero bueno, que es un hecho y la tiene en el bolsillo ya hace semanas, al menos de manera virtual. Tiene 49 puntos, le saca 9 al Málaga, que marca el descenso y queda el 9 por jugar. Es decir, Lorena, que sinceramente, aunque no consiguiera ni un solo punto más en estos 3 partidos, el Zaragoza seguiría siendo equipo de segunda división. El que sí que consiguió. Sí, totalmente salvados.
Salvados en segunda, pero salvados.
Salvados, exacto. El que sí que seguirá, el que consiguió su permanencia de manera matemática, también la tenía de manera virtual, es Casademont Zaragoza. La próxima temporada volverá a jugar en Liga CB, venció y bien además al Juventud de Badalona, sumó la 12ª, así que se asegura continuar en la categoría y ahora el objetivo también con 3 jornadas por disputar, empezando por la de mañana en Granada, pues tratar de echar el guante a los 3 equipos que tienen por arriba, que tienen una victoria más y poder alcanzar plaza que da derecho a jugar la próxima temporada en Europa. Y permanencia que tiene muy, muy complicado el Sala Zaragoza de Primera División de Fútbol Sala Femenino. Le quedan 3 partidos y lo tiene realmente crudo. Y permanencia que no pudo alcanzar la Escuela de Waterpolo de Zaragoza, que después de 17 años en División de Honor Femenina, máxima categoría del waterpolo español, pues la ha perdido en una mala temporada. Así que ese pequeño gran milagro de cada año que era la escuela, pues la próxima temporada jugará, digamos que en la segunda división.
Bueno, pues tomamos nota de todo eso. Vamos a ver cómo se va desarrollando la semana y seguro que en Ser Deportivos toda esta información, como siempre, al detalle. Gracias, Juan Carlos.
Hasta luego, Lorena.
Bueno, pues sí, ahora sí, ya toca hablar de vino, ya toca hablar de esta muestra de garnachas de la denominación de origen Campo de Borja, que es una cita imprescindible en el calendario de los amantes del vino en estas fechas. Y vamos a saludar al presidente del Consejo Regulador, Eduardo Ibáñez. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, que ya había ganas, ¿no?, de celebrar una cita como esta, ya tocaba, había que hacerlo por todo lo alto y aquí en el museo estupendamente.
Bueno, pues sí, después de los años recluidos que hemos estado ahí haciendo las presentaciones online y todas estas cosas, pues tocaba vivirlo en directo y bueno, y la 19ª edición, que ya somos mayores de edad, que
sí.
Ahora ya somos mayores de edad, ya podemos estar en el museo y estar aquí tranquilamente y que pueda todo el mundo poder degustar con nuestras 12 bodegas y más de 100 vinos, con nuestros compañeros de viaje, Oreca, Jamón de Teruel, Aceite Sierra del Moncayo. ¿Y quién me dejó más? A la Ruta de la Garnacha y el Ternasco de Aragón, que es muy importante para nosotros.
Importante porque al final aquí lo que se aúna es el vino, la cultura y la gastronomía. Eso es lo que ustedes han hecho con esta garnacha en el museo, ¿no? Con esta feria.
Exactamente, que somos 3-4 que vamos siempre en el mismo viaje y bueno, pues para que la gente pueda disfrutar pues con todo lo que hay, pues pueda disfrutar de nuestros caldos a nivel nacional, internacional y poder disfrutar.
Y un día les parecía poco y hemos dicho, pues ¿por qué no? Vamos a 3 jornadas.
Bueno, pues sí, a ver, es que la verdad es que años anteriores se hacía en una jornada, se aglutinaba mucho la gente, bueno, pues no hay un espacio para que podamos estar tranquilamente y bueno, pues decidimos, pues con las bodegas, por supuesto, decir pues que queríamos hacer 2-3 jornadas para que la gente que venga por la tarde, pueda disfrutar, pueda tomarse su tapa tranquilamente de Ternasco de Aragón, del jamón, del aceite, y pueda estar tranquilamente con nuestros caldos de Campo de Borja.
Lo hablábamos con la responsable de comunicación de aquí del museo, que yo creo que es el lugar idóneo para disfrutar de tomar una buena copa de vino, y que mejor que hacerlo en un sitio que transmite mucha paz, ¿no? Que es como puede ser el museo. Porque aquí ustedes lo que ofrecen es la posibilidad de conocer los proyectos de las bodegas, porque ellos están aquí sus caldos también, y también todas esas nuevas añadas de la garnacha, porque la garnacha es lo que más caracteriza al Campo de Borja, lo que la caracteriza en realidad.
Pues sí, nosotros nos conocen por ahí, algunas veces con buen humor me dicen que viene el emperador de la garnacha. Bueno, pues somos el imperio de la garnacha. Somos el imperio de la garnacha en Campo de Borja, y lo que es a nivel de Aragón también tenemos, pues hay casi 15.000 hectáreas de garnacha entre Campo de Borja, Cariñena, Calatayud, que también hay unas importantes garnachas. Entonces, pues la verdad es que Aragón somos pues un gran imperio de garnachas. A nivel internacional será pues bueno de las denominaciones que más, o de las regiones que más garnacha hay.
Inevitablemente, con los tiempos que corren, con esta situación medioambiental que también estamos viviendo, le tengo que preguntar, porque muchos estamos hablando de sequía, de cambio climático, y la vid es precisamente una planta extremadamente sensible a los cambios climáticos.
Sí, a ver, hay ciclos, ¿no? En la vida hay ciclos, y yo los he conocido, y mi padre siempre decía, bueno, que estos son periodos pues que te tocan 7 años buenos y 7 años, siempre mi padre decía lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay que ver que este año la verdad es que llevamos ahora 2 o 3 años una sequía intensa, ¿no? Lo que es la vid, si te viene un invierno lluvioso bueno, pues bueno, tiene sus reservas para 2 o 3 años y no tiene ningún problema. Pero es que ahora llevamos una sequía no de 2 o 3 años, llevamos 4 años, pues que en el invierno no llueve lo suficiente, la planta no guarda sus reservas para... Entonces no sabemos lo que nos va a poder pasar este año 2023, porque la verdad que estamos pasando unas condiciones climáticas muy, muy, muy fuertes. En el tiempo que estamos, que estemos a 35 grados, 30, 31... La verdad es que es una barbaridad.
Le he empezado, o le he notado cierto optimismo al principio, luego ya un poco más apesadumbrado por la situación. No sé, por lo que dicen, no pueden aventurar qué es lo que puede ocurrir en esta campaña. No se atreve a poder decir qué es lo que pueda pasar, ¿no?
No se puede saber, porque pasamos en el 2013 y 2014, que también fueron unos años de sequía, de mal cuajado, fueron dos años muy difíciles. Y bueno, y en la denominación de origen Campo de Borja recogimos en aquellos años 14 millones de kilos de uva, cuando la cosecha media nuestra son 24 millones de kilos de uva. Un año normal, como el año pasado, pues fueron 28, 29 millones de kilos de uva, pues bueno, pues una cosecha normal. Pero no sabemos lo que nos puede ocurrir durante el 23, porque, bueno, no sabemos lo... No, es que no se puede saber. No ha cuajado todavía la uva que ha salido, no, es que no sabemos nada. Bueno, pues adelantaremos cuando sepamos algo, ya diremos lo que se puede prever y a ver lo que hay.
Hablaba del año pasado. El año pasado, al final, se hablaba casi de gran cosecha, aunque no se consiguió, pero estuvo mejor que las previsiones que hicieron al principio,
sí,
¿no? Al final se mejoraron las expectativas.
Así es, hacíamos unas previsiones de 24, 25 millones de kilos de uva, al final recogimos 28 millones y medio de kilos de uva, que fueron unas previsiones porque ya vino el verano muy seco, pues, veníamos del invierno también. Entonces, la verdad es que el año pasado fue bien. Bueno, vamos a ver lo que nos viene el 23 y que la gente, bueno, el poco vino que haya o lo que haya, si lo hay poco, pues que pueda ser vino de calidad, como nos gusta hacer nuestros vinos y nuestros caldos.
Pero eso suele pasar, ¿no? En tiempos de sequía, aunque desciende la producción, al final el vino es de mayor calidad.
Exacto,
la calidad es buenísima.
Exacto. Los taninos se concentran más, hay cosas que, bueno, pues que la uva lo requiere, pues que haya... Lo que pasa es que cuando te toca la recolección, pues, si te vienen calores, pues a lo mejor no te coge suficientemente los taninos. Hay una serie de cosas que el clima lo hace, que en nuestra tierra el cierzo es un amigo nuestro muy bueno, aunque la gente no lo queremos en Aragón, pero es muy bueno. ¿Por qué? Pues porque a la uva te la tiene muy sana, o sea que es una cosa... Bueno, pues ahí está.
Bueno, al final de todo esto, bueno, estamos viendo que las sequías al final son todo ciclos, lo decía su padre, ¿no? Y que lo conocía todo esto estupendamente. Pero sí que es verdad que la vid, en este caso la garnacha, se adapta muy bien climáticamente a esta variedad, a lo que es el tiempo, ¿no? Ya veremos qué es lo que pasa. Lo que sí que ya estamos viviendo en estos últimos años es esa recogida temprana. Cada vez hay que vendimiar antes.
Sí, bueno, cada vez hay que vendimiar antes. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa, que hay años que queremos recoger las uvas pronto y bueno, pues nosotros somos una denominación, junto con Calatayud, de las denominaciones más tardías de España. A mitad de noviembre estamos todavía recogiendo uvas. ¿Por qué? Porque a nuestras bodegas les gusta hacer esos caldos, pues, que tengan fruta, que estén maduros. Uh-huh. Entonces, bueno, somos muy testarudos como aragoneses y aguantamos, ¿eh? El tirón.
Se tiene que notar, no solamente en nuestra garnacha, sino también en nuestra forma de ser. Tengo yo una duda, ¿cómo se traducen todos estos kilos de uva que ustedes recolectan, que se recogen, en producción de vino? Me refiero, ¿cuántas botellas pueden salir al mercado también, para que nos entiendan nuestros oyentes? Porque muchas veces hablamos de kilos de uva, sí, y decimos, pero ¿y esto cuánto supone?
Bueno, pues supone de 20 millones de kilos de uva, por ejemplo, pues supone 15 millones de botellas. Por eso nosotros, por la pandemia, por mil causas que llevamos ahora en estos tres últimos años, pues la verdad es que las ventas no estamos en los 20 millones de botellas que estábamos antes de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, nosotros necesitamos coger 25 millones de kilos de uva para poder tener 20 millones de botellas. O sea, eso es lo mínimo que necesitamos. Llevamos 2021, 2022, que han sido dos años, pues, de 14, 15 millones de botellas, que con los 20 millones es suficiente. Somos sobrantes de vino, pero bueno, pero si nos vienen las ventas como estábamos antes de la pandemia, pues seremos escasos de vino. Vaya. De vino de calidad, ¿eh? Nosotros siempre estamos hablando de vinos, hacemos vinos de calidad y vinos top, vinos que, pues bueno, que en el mercado se defienden muy bien.
Le voy a preguntar también por otras cuestiones que seguro que también le preocupan en el propio Consejo Regulador, en este caso la mano de obra para la vendimia. ¿Hay pocos?
Bueno, la gente se va afianzando en el terreno, y lo que es a la hora de la recolección, a la hora de hacer los trabajos en nuestra zona, pues en los pueblos la gente, pues bueno, pues con todo tipo de gente, con inmigrantes, con autóctonos, pues lo recogemos, ¿no? Y hasta el momento, pues bueno, en recolección puede haber algo de problema, porque cuando las bodegas nos exigen coger el vino, o sea, las uvas a mano, pues la verdad es que a lo mejor puede tener algún problema, pero bueno, hasta el momento nos podemos defender.
¿Y de relevo generacional cómo van?
Bueno, eso ya es más difícil. El relevo generacional, verdad es que es muy complicado, y lo estamos viendo, porque nosotros el 95% de lo que tenemos en el campo de Borja son bodegas cooperativas. Entonces lo estamos viendo en los socios de las cooperativas, pues que bueno, pues que antes estaba el padre con sus cuatro hijos y ahora pues está el padre solo. Y todo eso se va reduciendo de socios, y la verdad es que estamos perdiendo socios. No estamos perdiendo volumen de viñedo, pero sí estamos perdiendo socios. Entonces, al final el volumen de los viñedos lo llevamos igual, pero con otro tipo de mano de obra y otro tipo de gente.
Bueno, son uno de los asuntos que preocupa no solamente en este caso a este consejo, sino a otros muchos, ¿no? Del relevo generacional. Luego ustedes también tienen una gran proyección al exterior, pero hemos tenido ciertos vaivenes políticos, también la guerra de Ucrania, vaivenes incluso también logísticos. ¿Cómo les ha afectado a ustedes?
Bueno, pues la verdad es que tanto la guerra como pues en China nos afectó mucho, o nos afecta, porque con el tema de la pandemia que teníamos, China era un país que era, para nuestras ventas a nivel de denominación, era la segunda más importante. Pues bueno, pues bajaron las ventas en China con la pandemia, pues todo eso se reduce. Sí hay que decir que a nivel nacional estamos subiendo ventas de todas las bodegas, por lo que quiera que sea. Pues bueno, pues en España, pues la verdad es que cada vez nos quieren más los vinos nuestros. Pero si eso con los vinos exteriores fuese como tenía que ir, pues bueno, estaríamos con unas cifras muy buenas. Pero bueno, aguantaremos el tirón y a ver lo que nos toca.
Bueno, afortunadamente tenemos una garnacha fuerte, tenemos esos buenos caldos, tintos, blancos, rosados, incluso también hay cavas. Con todo esto que nos está contando, presidente, ¿hacia dónde mira, medio, corto y largo plazo, la DEO?
Bueno, pues miramos a los mercados con, con vinos de calidad y mantener ahí todas esas ventas y mantener, porque la verdad que nuestros vinos no los quieren, hay que reconocerlo cuando sales al exterior, estás en Alemania, estás en Estados Unidos, la gente nos quiere nuestras garnachas. Al principio, cuando empezó toda esta historia, no, es que las garnachas están de moda, pero a ver, que las garnachas no están de moda, que llevamos ya con las garnachas 12 años y la verdad es que se van defendiendo y estamos, bueno, que habrá sus subidas y sus bajadas, bueno, será así, pero hay que seguir adelante y a luchar y a trabajar por hacer vinos de calidad.
Bueno, ustedes van a hacer esa propia ruta, como diríamos, incluso la ruta de la garnacha, que está, porque el enoturismo sí que está de moda.
Así es.
Eso sí que está de moda. Hay que seguir trabajando. Ahora lo vamos a vivir estos 3 días aquí en Zaragoza, esta garnacha en el museo, pero que se van a ir a Madrid, sobre todo para que se acuerden de nosotros, ¿no? Que sepan que estamos aquí. Importante.
El día 27 de noviembre tenemos que afianzar todavía el lugar donde vamos a hacer una muestra de garnachas. Lo haremos en Madrid, en la capital de España, para que puedan seguir conociendo más nuestros vinos en Madrid y en el resto de España.
Pues eso, que sepan que estamos aquí. Pues vamos a disfrutar de esta jornada, que no es para menos. Eduardo Ibáñez, presidente del Consejo Regulador de Campo de Borja, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas
Un
gracias.
Saludo. Y claro, como no puede ser de otra manera, estando donde estamos, con esta alfombra roja que nos han puesto, que es estupenda, ¿tendrá algo que ver con el color rojo que tiene ese vino? Pues seguro que sí. Nosotros vamos a seguir hablando de vinos y de bodegas. En esta ocasión, además, quien se va a encargar de ofrecer a partir de las 5:30 de la tarde una cata, que va a ser Bodegas Aragonesas. Enrique Chueca, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bienvenido. Estaba
Gracias,
escuchando
igualmente.
Aquí al presidente, imagino que comparte muchas de las cosas
que
contaba, ¿no, Enrique, por aquí?
Muchas de ellas, sí.
Sí. Bueno, yo lo escuché hace un par de años que decía que su filosofía, fundamental incluso también la de su bodega, era que lo que hagamos mañana tiene que ser mejor que lo que hemos hecho hoy. A mí me parece esa una muy buena motivación para seguir trabajando.
Es evidente, sí. La verdad es que nosotros tenemos proyectos continuamente en la bodega, continuamente de investigación, que algunos prosperan. Es decir, salen al mercado y otros muchos no.
Como la vida
misma.
Me
imagino que nos pasa en todas las empresas lo mismo, ¿no? Nosotros sí. Somos una bodega, pero supongo que es un sinónimo de cualquier empresa. Entonces, la verdad es que sí que estamos, me imagino que ya lo conoces, pero el último proyecto que hemos lanzado es un vino que se llama Nabulé,
¿sí?
Que es un proyecto de investigación muy relevante, que nos ha costado gran esfuerzo y mucho tiempo, pero que del cual estamos muy orgullosos.
¿Hay buen feedback en ese caso con el consumidor?
Sí, la verdad es que... Fíjate que hemos conseguido con este vino elevar el nivel de la garnacha, creemos, o llevarla a un estadio que decimos nosotros un poquito diferente, ¿no? Es una garnacha con una fruta mucho más fresca, es decir, nos vamos al tono de las fresas por ahí, y también es mucho más largo, más sutil, más elegante, más cuidado. Es un vino muy delicado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con él. Pero la verdad es que cuando lo lanzamos realmente nos preocupaba un poco porque era cambiar el paradigma de nuestro producto, ¿no? Entonces decíamos, a ver, todo ese consumidor que hasta ahora está consumiendo Faust, Centenario y Aragonia,
buenísimos,
que tienen un perfil determinado, que están muy buenos, sí, a ver cómo encajan este cambio, ¿no? Fíjate que nosotros pensamos incluso que nos íbamos a adelantar al consumidor, es decir, íbamos a ir muy rápido, ¿no? Que el consumidor quizá iba más lento de lo que nosotros queríamos, pero no, sorpresa grata. Lo presentamos, afortunadamente, la primera vez que presentamos un vino en Zaragoza fue el 4 de octubre del año 21 y sorprendentemente encantó a todo el mundo, ¿no? Es verdad que bueno, son dos estilos diferentes, pero es un vino que, claro, de altísima calidad, también de una garnacha vieja, de unas parcelas muy concretas, orientadas de una manera determinada y con mucha complejidad de elaboración, pero sí, sí.
Y
no paramos, el siguiente
sí.
Ya te lo contaré cuando lo podamos.
Sí,
sí,
el año que viene. Iba a preguntar yo que cuánto tiempo cuesta desde que se pone en marcha este proyecto hasta ahora que sale la luz, en el caso, por ejemplo, de Nabulé.
Mira, Nabulé empezamos en el año 16 nosotros. Y al final conseguimos el objetivo en el año 19 y lo lanzamos en el 21. Entonces, claro, en el mundo del vino todo es muy lento porque, claro, hacer pruebas solo puedes hacer una vez al año y si erramos, es decir, hay que esperar un año más para volver a repetirla. Entonces, claro, hay que andar con mucho protocolo previo, pero aún así no siempre se acierta. Y sobre todo cuando quieres hacer cosas bastante diferentes, pues claro, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil.
Además, otra de las cosas es que muchas veces todos estos vinos de calidad de garnacha están reñidos con la cantidad.
Suelen estar bastante reñidos, sí. La garnacha es una variedad que para que tenga un estándar de calidad alto o muy alto, como hacemos en nuestra DO, tenemos que andar en niveles de producción muy bajos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Hombre, nosotros decimos, hombre, pues mire, 4 o 5 mil kilos la hectárea, pero eso supone que como máximo va a tener, depende del marco de plantación, entre 1,5 kilos y 2 kilos por cepa, ¿no? De ahí para abajo, ¿eh? Todos esos vinos que hemos nombrado antes, Faur, Centenaria, Aragonia, Anabulé, incluso, estamos hablando de producciones inferiores a 1 kilo por cepa. Como decía Eduardo antes, necesitarían más de una cepa para hacer una botella de vino.
Sí, por eso le preguntaba yo que más o menos en cuánto se traducían todo lo que se recolectaba, ¿no? Sí, esas vides, en cuántas botellas, para que supiese el oyente de lo que estábamos hablando también.
Claro, claro. Eso nosotros lo recalcamos mucho y es muy importante que el consumidor lo tenga en cuenta, porque, claro, evidentemente eso tiene una repercusión en el coste del producto. Es decir, que a veces no hay vinos caros, sino que son costosos de elaboración, claro, porque si hemos de utilizar una cepa para hacer una botella, claro, tengan en cuenta el coste que requiere explotar o cultivar una cepa durante todo un año para sacar 1 kilo de producción, pero claro, el estándar de calidad es muy alto, es decir, que nosotros al final estamos vendiendo esencias, ¿no? Decimos que a veces cuando hueles un vino nuestro, decimos, es que es un perfume esto, es un perfume, ¿no? Es así. Y bueno, la verdad es que, como comentaba antes, hay proyectos que son muy rápidos, es decir, que lo tenemos muy bien estudiado y controlado por historia y por tecnología y experiencia, y otros que son experimentales y ahí nos atancamos un poco más. Pero bueno, esperamos bueno, seguir.
Ya veo que mucho trabajo por su parte, pero es que también el consumidor, yo no sé si es que cada vez es más exigente, no sé si ustedes eso también lo notan.
Somos muchísimo más exigentes, me voy a incluir, ¿no? Es decir, creo que vamos a llegar a un momento en el cual le vamos a tener que hacer una botella de vino para cada consumidor, ¿no?
Porque además, personalizada.
Sí, porque además ya, además de que el vino tiene que ser de una característica determinada, también queremos, oye, ¿por qué la cápsula no habéis pensado que se podía poner azul? ¿O por qué no la ponéis más corta? Es decir, cada cliente nos da una sugerencia. Tenemos millones de sugerencias al año, ¿no? Y los consumidores intermedios, que yo les llamo, a los profesionales, multiplicarlo por 10. O sea, oye, ¿por qué la caja de cartón no la hacéis así? Bueno, es de todo, ¿no? Pero bueno, al final llegamos a un entente grato entre nosotros y el consumidor. Y bueno, como decía Eduardo, pues la verdad es que la Garnacha como variedad está consolidada en el mercado. Tiene todavía mucha fase de crecimiento, porque nosotros estamos en un entorno en el cual es muy conocida. Seguramente, si vamos a preguntarle a todos los que estamos en la sala ya, que somos unos cuantos, todo el mundo conoce Garnacha, ¿no? Pero quizás si nos vamos 300 kilómetros más allá, cuesta un poco más, y 3.000 mucho más, ¿no?
Bueno.
Entonces, es una variedad que está en fase de lanzamiento, porque sí que está reconocida, muy reconocida, por el sector profesionalmente, pero por el consumidor en algunos casos todavía falta, ¿eh? Yo vengo de Estados Unidos ahora 2 semanas, y claro, el que es un buen profesional ha oído hablar de Garnacha, pero la mayoría no. Es decir, la tienda de un pueblecito de Jefferson no tiene ni idea todavía de la Garnacha. Es decir, que hay mucho recorrido que para nosotros es bueno, ¿no? Es decir, que claro, podamos abundar ahí, para nosotros es buenísimo.
Bueno, ahora que hablaba de Estados Unidos, los vinos de bodegas aragonesas, la verdad es que son bastante reconocidos y muy valorados ahí en el exterior, ¿no? Donde ustedes los exportan. Usted conoce todo muy bien esta tierra donde están. Usted es de Fuentejalón, si no me equivoco, además su padre era viticultor. Sí. Entonces, sabe un poco de todo esto y han llegado a elaborar vinos excepcionales. Hablábamos de Fagus, de Garnacha Centenaria, en este caso ahora de Nabulé. Pero bodegas aragonesas, aparte de vino, también es muy importante por otra razón, ¿no? Porque ustedes han conseguido ese importante factor de los que muchos hablan, que es el asentamiento de la población.
Sí.
Hay unos cuantos, ¿no?, que emplean en la zona.
La verdad es que somos una bodega bastante especial en ese aspecto, ¿no? Porque tenemos bastante viticultor joven. Y además me gusta decirlo también porque es verdad que los jóvenes ahora todos están cualificados, ¿no? Pero es viticultor joven cualificado, ¿no? Es decir, que quizá, como decía Eduardo, ¿no?, pues en la época de nuestros abuelos, el que se quedaba en el campo era que se tenía que quedar, ¿no?
Sí.
Pero ahora es al revés. Es decir, el que se queda en el campo, sobre todo en viticultura, es una persona altamente cualificada, ¿no? Entonces sí que tenemos mucha generación de gente joven. Somos una isla, es decir, no es habitual, pero bueno, en nuestro caso sucede, esperamos que siga manteniéndose así, ¿no? Porque no va a ser fácil, ¿eh? El mundo rural, sabes que tiene sus dificultades.
Y que los jóvenes se queden en el mundo rural no es precisamente lo que solemos contar.
Claro, claro. La verdad es que necesitamos también ser todo tipo de servicios. Estamos en un entorno que nuestros municipios creo que están más o menos bien dotados, pero no podemos perderlo, es decir, que todavía tienen, pues eso que todos pedimos, ¿no? El colegio, por supuesto, asistencia sanitaria,
los servicios públicos.
Y algo muy importante, bares.
¿Qué lugares?
Que eso, ¿sí?, es muy importante. Es decir, un pueblo sin bar, cuidado con él, ¿eh? Entonces, y además nosotros, para nosotros es imprescindible si no tenemos bar donde vendemos nuestros vinos, o sea, son imprescindibles para nosotros.
Sí, además es que ya se han hecho estudios, ¿no? Son espacios sociológicos donde la gente además...
Exacto. Nos hemos dado cuenta tarde,
nos ha tenido que venir una pandemia.
Sí.
En fin, le iba a preguntar ya en último lugar, porque me ha avanzado ese proyecto que va para el año que viene, no sé si hay algo más que nos pueda adelantar.
Pues todavía no, porque está muy, muy, muy en Irvanes, será para la vendimia que viene. Y nosotros es que somos una empresa con gente un poco loca y a veces nos dan locadas, ¿no? Entonces puede ser que ni te lo pueda contar porque luego no ha salido. No será fácil que acertemos a la primera, ¿eh? Pero bueno, intentaremos.
Ese punto de locura para sacar proyectos adelante yo creo que hace falta. Así
está
que
clarísimo.
Ánimo, mucha suerte. Enrique Chueca, de Bodegas Aragonesas, muchísimas gracias por
estar con nosotros. Y ya nos seguiremos viendo.
A disfrutar,
a
por supuesto, de la garnacha. Adiós. Aquí en el museo. Y comentaba por aquí Enrique que bueno, que nos hacen falta bares, sí, nos hacen falta lugares como esos con donde podamos confraternizar, donde nos podamos tomar ese vino, pero ese vino también tiene que tener un acompañamiento. La garnacha es muy de esta tierra, pero tenemos que decir que el ternasco también es otra de nuestras enseñas. Patricio Pérez, gerente de la IGP de Ternasco de Aragón, buenos días.
Hola, muy buenos días, Lorena.
Ustedes también han decidido sumarse a esta fiesta.
Sí, estamos aquí unas cuantas denominaciones, todos juntos porque pensamos que la unión hace la fuerza, está claro, y somos compatibles 100%, vino, ternasco, jamón, aceite.
Bueno, estamos hablando de una de las mejores carnes, la del ternasco de Aragón, esta carne rosa, ¿no? Como ya el año pasado se extendía dentro de lo que es la publicidad. Tiene una gran tradición en nuestra comunidad desde hace siglos. Miraba yo que incluso desde Jaime I el Conquistador, pero bueno, ha llovido mucho desde entonces y ahora, por ejemplo, más de la mitad de la comercialización de lo que es el ternasco de Aragón ya se realiza fuera de esta comunidad.
Sí, la verdad es que hemos crecido fuera. Y lo que tenemos que seguir consolidando nuestro territorio, el consumo en Aragón, sobre todo entre perfiles más jóvenes, de gente más joven, que ha habido un poquito de desapego hacia el consumo de este tipo de carne y lo que hemos intentado es rejuvenecer su consumo pues a través de diversas acciones. Pues, por ejemplo, un concurso de bocadillos que hicimos el año pasado y de churrasquitos, que es una pieza que ha calado entre la gente joven. Es una forma diferente de llegar a ese segmento que queremos fidelizar de nuevo y que vuelva un producto nuestro de nuestra tierra.
Bueno, eso de atraer a los jóvenes ya veo que es una gran preocupación, sobre todo en el medio rural. ¿Ustedes siguen adelante con esa campaña de promoción, para dar a conocer las bondades del ternasco, que son muchísimas, pero también están trabajando desde distintos ámbitos, ¿no? Desde nivel interno en la producción y por un lado con los ganaderos, que son fundamentales. En estos tiempos tan convulsos, ¿cómo están?
Pues ya te lo puedes imaginar, Lorena, pasando momentos bastante complicados entre la situación que tienen después de una nueva PAC y la sequía tan tremenda que hay, la agricultura y la ganadería en Aragón, bueno, y en toda España lo está pasando francamente mal. Pero bueno, hay que apoyar, intentar promocionar lo máximo posible y que se siga consumiendo cada día más, porque sin ganaderos no hay nada, no hay ni ganaderos ni agricultores, no hay producción y no hay territorio.
Esto lo descubrimos en la pandemia, ¿no? El valor que tenía el sector primario. Sí, lo que pasa es que hay veces que se nos olvida demasiado pronto.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Me gustaría que la gente recordara que toda esta gente ha estado trabajando para dar de comer a la gente, a todo el consumidor, a toda la gente que en ese momento estaba en su casa y que, pues bueno, por circunstancias puntuales, pues no podía salir de su casa, pero siempre tenía comida a su alcance, y eso hay que acordarse de los productores y de los que luego lo venden también, claro, por supuesto.
Había dos partes, una parte son los productores, los ganaderos, fundamentales, pero a la otra que ustedes miran, hablaban de los jóvenes, pero era también a los consumidores en general, que muchas veces dicen que es complicado llegar a ese consumidor porque los recursos que ustedes tienen también son limitados, ¿no? Y tienen que tirar, claro, en este caso, de otro tipo de ayudas.
Sí, la verdad es que hay que tener imaginación y llegar a ellos e intentar, pues bueno, lo que comentaba antes. Básicamente, hace unos años, en todas las casas los domingos, aún se sigue comiendo en algunas casas, se comía el ternasco asado. Ahora es algo que, pues bueno, no es así. Y nosotros, por ejemplo, este año hemos vuelto a realizar una segunda edición del mes del ternasco asado. Lo que queremos es reivindicar, volver, no solamente tenemos esos cortes ya nuevos, pero que existen unos cortes tradicionales para consumir asado y que es fundamental volver a recuperar ese consumo en casa y en la hostelería para dar de vivir recibir a todos los que estamos alrededor de este producto y en general de todos los productos agroalimentarios, que la hostelería, pues bueno, es muy importante que nos apoyemos mutuamente.
Bueno, nos vamos a apoyar en este caso tomando una tapa de Ternasco, ¿le parece?
Muy bien,
¿sí?
Estupendo.
Hemos tenido la oportunidad de probarla un poquito antes de la entrevista, porque como bien nos ha dicho Patricio, para poder opinar hay que probar y hay que saber,
sí,
¿no?
Correcto.
Cómo está. Nos ha parecido deliciosa. Se lo vamos a preguntar en este caso a nuestro compañero Fabián Barca, que está ahí con nuestro inalámbrico y yo creo que está con uno de los cocineros, que nos va a contar un poco cómo se ha ido elaborando esa tapa que lleva en marcha casi desde las 12, incluso antes de la mañana.
Sí, estaba buenísima, la hemos probado antes todos, igual ahora repetimos, ¿verdad, Óscar? ¿Podrá ser posible? ¿Qué tal?
Podrá ser posible, con ese tipo de producto podrá ser.
Bueno, es Óscar Samaniego, es cocinero de La Bastilla y es el encargado de deleitarnos aquí a todos con esta maravillosa tapa. Lo primero, se llama tapa de Ternasco en copa, es un nombre muy sugerente, qué bueno, ¿no?
Sí, también es un poco por la forma de servirla y por darle otro enfoque a lo que es el Ternasco, que no sea el típico Ternasco asado, saliéndose un poco del concepto clásico del Ternasco, que hay muchas más variedades.
Intuimos que Ternasco lleva, pero lleva algún ingrediente más.
No, esta tapa básicamente está hecha solo con lo que es paletilla de Ternasco de Aragón, ¿vale? Cocinada siempre a muy baja temperatura, ¿vale? Y luego un golpe fuerte en el horno. Entonces, la dama es por los pedacitos que preparamos, pero básicamente es 100% paletilla y únicamente no hay ningún tipo, un poquito de sal y algún aroma de nuestra tierra, ¿vale?
Bueno, tú como cocinero, ¿qué tiene el Ternasco que lo convierte en una carne tan delicada, tan buena?
Bueno, pues yo creo que la proporción justa entre grasa y carne, ¿vale? Al ser un producto tan natural, para lo que somos cocineros nos gusta mucho trabajarlo, porque bueno, es una forma, no tienes mermas, no tienes una serie de cosas y bueno, luego te da mucho juego para poder trabajarlo con él. Es una carne muy agradecida y aparte muy saludable, ¿vale?
Lleváis poco rato aquí, ¿cuáles han sido las opiniones que estáis recibiendo de aquí del público?
Hombre, como nos pasa siempre con el Ternasco Dragón, la verdad que todo ha sido positivo hasta el momento, ¿vale? Hay poca gente que no le guste, la verdad que como tiene un sabor tan característico y tan suave, pues a todo el mundo le gusta.
Suma otra opinión positiva porque yo te digo que estaba buenísima.
Muchas gracias.
Doy fe.
Gracias,
buenísimo,
tonto.
Buenísimo, contratado. Gracias, Fabián. Bueno, pues ahí estamos, degustando esa tapa. Repetiremos, ¿no, Patricio?
Hombre, claro, hay que repetir. Yo creo que repetiremos pronto.
Bueno, estaba buenísima, pero es que además hay infinidad de posibilidades, ¿no? Las que ofrece el Ternasco, no solamente como Ternasco asado como tal, sino que los cocineros aquí desde luego pueden darse la creatividad, porque las opciones son infinitas.
Infinitas, tú lo has dicho. El Ternasco es un producto alimentario que admite un montón de variedades culinarias a la hora de, pues bueno, desde lo tradicional a lo más moderno. Y yo creo, no he escuchado prácticamente nunca a nadie quejarse de ningún plato. O sea, eso significa que realmente es un muy buen producto.
Buen producto, sin duda. Patricio Pérez, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias, Lorena. Gracias a vosotros.
Bueno, y este fantástico lugar, pues desde luego, nos lleva también a otros muchos, porque, por supuesto, los lunes ya saben que lo que hacemos en el programa, en este Hoy por Hoy Zaragoza, es acercarnos hasta el edificio del Grupo San Valero en la Plaza Santa Cruz. Hoy más bien se han acercado ellos a nosotros porque nos quieren contar un poco qué es lo que tienen esta semana, con una copita y con un poquito de Ternasco. Carmen Sánchez, buenos días.
Buenos días, Lorena. Así
¿has
vengo,
visto? ¿Qué
vengo
bien?
Todos los días,
La próxima
sitio.
Vez lo haremos conexión telefónica, lo haremos así que nos gusta más.
Sí.
Bueno, Carmen, que la actividad no para.
Como
sí,
siempre,
ya no hay
ya
puentes
sabes.
De por medio,
nada,
ahora
nada.
Hay muchas cosas. ¿Qué
además,
tenemos?
Venimos de un fin de semana que ha tenido
Simón.
Muchas galas, Simón, Saracusta, pues ¿sí? Esta noche también hay otra gala, que es la gala del Festival Aragón Negro, y en esa gala también está la Universidad San Jorge, porque esta noche una alumna de la Universidad San Jorge, Amor Jun Bernal, va a ser la encargada de leer el manifiesto que este año versará sobre la conservación del medio ambiente. Pero bueno, durante todo el mes de mayo va a haber un montón de actividades en torno a este festival y ahí te cuento yo una que va a ser en el edificio Grupo San Valero. Será este sábado, sábado 13 de mayo, a las 12 del mediodía vamos a tener un invitado de lujo, Carlos Quílez. Él nos va a presentar una conferencia que se llama Perfiles criminales en España, de los delitos tradicionales a los asesinos en serie. Y como siempre, el acceso para la gente que quiera venir a ver esta conferencia, escuchar y a firmar sus ejemplares, porque él también, como es autor, creador, es escritor, aparte de conferenciante y periodista, pues va a firmar libros. Así que a partir de las 12, este sábado, en el edificio Grupo San Valero.
Pero hay más, mañana martes.
Claro, mañana martes es un día importante porque tenemos las primeras jornadas de investigación, leer y escribir en el siglo XXI. Van a tener lugar en el Salón de Actos durante todo el día. Comienzan a las 9 de la mañana con una serie de conferencias impartidas por Sofía Imán o Camino Díaz, novelista y policía científica, entre otras muchas personas, como por ejemplo también Jordi Siracusa, que es, perdón, el director de la revista literaria Imán. Que me he equivocado, ahí te lo he dicho, sí, al revés. Pero bueno, hay muchísima gente muy interesante para escuchar y también por la tarde tenemos una, siendo leer y escribir, jornada de recital de narrativa y poesía. Eso será primero y luego otra sesión de Las Mujeres Cuentan, de la Asociación Aragonesa de Escritores, donde una periodista, Silvia Ladrero, va a entrevistar a Luisa Miñana, que es poeta y narradora. O sea, mañana todo el día invitadísimos a venir al edificio Grupo San Valero porque es una excusa maravillosa para conocerlo.
Desde luego. Y aunque aún queda un poquito de tiempo, lo vamos a adelantar porque es el lunes que viene.
Es el lunes que viene y sabes que a veces las agendas van complicadas y entonces es mejor marcarse la fecha en el calendario porque es una conferencia bastante interesante. Es el lunes 15 de mayo a las 7 de la tarde. El tema es delicado, se llama Rompiendo el estigma, cómo la depresión afecta a los jóvenes y lo más importante, cómo podemos ayudarles. Está organizada por Grupo San Valero y cuenta con la colaboración de la Universidad San Jorge y dos asociaciones, ASAPME y COPA. Este coloquio lo que quiere es aportar una variedad de herramientas y soluciones prácticas que ayuden a los jóvenes y sobre todo a su entorno más cercano a manejar la depresión y mejorar su calidad de vida. Abordaremos este tema de la depresión entre los jóvenes escuchando precisamente a profesionales que nos van a acompañar con diferentes experiencias y perspectivas. El objetivo es eso, proporcionar una variedad de herramientas y recursos para ayudar a esta gente joven que se encuentra peleando en estos momentos con la depresión. Como siempre, lo que te digo, más información, más detallada, quiénes están en estas charlas, los horarios y demás, como siempre en nuestras webs.
En www.gruposanvalero.es y en cultura.usj.es.
Así es.
Pues muchísimas gracias por contárnoslo. Carmen Sánchez.
Muchísimas gracias a vosotros.
Responsable de actividades sociales y culturales. Y nosotros seguimos avanzando, la 1:45. Vamos ya con la recta final del programa.
Hoy por hoy, Zaragoza.
Vender mi coche.
Compramos tu coche.
Vender mi coche.
Compramos tu coche.
Vender mi coche.
Compromiso de pago 24 horas y si tienes una oferta, ven y te la mejoramos. 100% garantizado.
Vendermicoche.es. Estamos en Zaragoza, parking de Macro y en vendermicoche.es.
Abrimos 23 nuevas tiendas al campo en Zaragoza.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas al campo Supermercado Zaragoza. Infórmate en alcampo.es para conocer todas las direcciones.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
En Tu City no hacemos delivery, nosotros hacemos recados. Pide nuestra app tu cesta habitual de productos frescos, huevos, carne, pescado y te lo llevamos a casa en lo que canta un gallo. En Tu City, tus negocios de siempre a un clic.
El Colegio Sagrada Familia de Zaragoza cumple 90 años y queremos celebrarlo con los antiguos alumnos. El viernes 12 de mayo tienes una cita en una fiesta de exalumnos muy especial, llena de sorpresas y reencuentros. Inscríbete ya en cesafa.com.
ACL Cerrajeros, 976-39-39-39. Tus cerrajeros en Zaragoza, 976-39-39-39. Seguridad en tu vivienda, tu oficina, tu comunidad. ACL Cerrajeros, los del 39.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Zaragoza, centros comerciales Puerto Venecia y Gran Casa. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si la libertad es un momento, el momento es ahora. Aprovecha las condiciones especiales del Mini Countryman y disfruta de su libertad gracias a una oferta única en la historia de Mini. Mini Countryman, moverte libre es más fácil que nunca.
Infórmate en Augusta Aragón, tu concesionario Mini en Zaragoza.
Del ímpetu de nuestro Cierzo y de las frías aguas del Pirineo nace Arroz Brazal, el arroz de Aragón, tan de aquí como tú.
Venga, date una alegría. Reforma tu cocina con Cocinas Coen, porque te apetece invitar a tus amistades, porque te encanta cocinar y porque sí. Estrena tu cocina Coen. Estrena calidad y diseño. Pide cita en cocinascoen.com.
En los centros de salud, en hospitales y residencias, allí donde estés, siempre podrás encontrarnos. Desde tu nacimiento hasta el final, somos las manos que acompañamos tu vida. Somos enfermeras. 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera. Colegio de Enfermería de Zaragoza.
Colombia, Etiopía, Ruanda, Costa Rica. Te invitamos a dar la vuelta al mundo a través de los mejores orígenes cafeteros. Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de origen. Cafés El Criollo, el café que te mereces.
Cariño, ¿hoy cenamos en la terraza?
Ahora sí, con el cerramiento de Acuglass, nuestra terraza tiene vida.
Acuglass, cerramientos de terrazas, porches y áticos.
¿Quieres vender tu coche? En Zaragoza Automóviles Andrés te da la máxima tasación. Compruébalo. Sorpréndete con nuestras exposiciones y servicios en Avenida Diagonal Plaza 14 y automóvilesandrés.com. El centro del automóvil.
Hoy por hoy, Zaragoza.
Y lo dicho, los últimos minutos del programa pues los vamos a dedicar a hablar de garnacha, pero de otras muchas cosas que están relacionadas y que están por aquí, por el territorio. Porque ¿cómo casa el vino y el aceite? Pues estupendamente. Miguel Ángel La Cámara es el presidente, en este caso, de la DEO de Aceite del Moncayo. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Va bien, ¿no?
Sí, de ¿sí? momento sí, va muy bien.
Ustedes tienen aquí un stand para conocer y degustar las monovarietales de Empeltre y Arbequina, que son las dos variedades más representativas que tienen en Sierra de Moncayo.
Sí, así es. Nosotros como consejos tenemos las dos variedades mayoritarias, que es el Empeltre, que es una variedad autóctona de aquí de nuestra zona, que es el 80%, y luego tenemos la Arbequina, que marida muy bien con la Empeltre, que es un 15-20%.
Aroma y sabor, ¿qué es lo que más caracteriza en este caso al aceite?
Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Tenemos aroma y tenemos sabor, ¿no?
Pues entonces, que 100% calidad, ¿no?
Así es.
Que además son ustedes muy exigentes con esa certificación.
Por supuesto, sí. Nosotros, bien, como dice, el sello de una denominación es sinónimo de calidad, ¿no? Entonces, hay que certificar. Certificar, por supuesto, pues aceites de calidad, si no, no vale.
Llevamos ya un rato hablando de uva, de mucha uva, sobre todo de cómo iba la campaña. Le vamos a preguntar lo mismo en este caso para ustedes. ¿Cómo se presenta la campaña de este año con esta sequía que tenemos encima?
Pues la verdad que aún no lo sabemos, porque está empezando a salir la flor. Entonces, dependiendo de cómo vengan estas semanas, si hace mucha calor o no, puede quemar la flor o no. Entonces aún estamos a la expectativa de qué pasará.
Ni optimistas ni pesimistas, en un punto neutro de momento, aunque sí que es verdad que llevamos un tiempo con menos olivas.
Así es,
ese dato
es.
Sí que lo hemos dado en alguna ocasión.
Sí, realmente,
¿no?
Bueno, ya llevamos el año pasado, ¿no? Ha habido mucha menos cosecha, ha habido, ya no es en nuestra denominación, sino en general. Ha habido mucha menos cosecha, pues hay una sequía tremenda, ¿no? Y al final, pues las cosechas van a menos, van a menos.
Luego esto al final también muchos dicen que se notan los lineales del supermercado, lo vemos incluso en los precios, hay quien se echa las manos a la cabeza, ¿no? Pero
bueno,
al final es una pescadilla la pescadilla que se muerde la cola.
Al final es que aceite no hay, yo creo que vamos a terminar el aceite bajo mínimos, entonces sí que es cierto que han subido los precios. ¿Yo qué te voy a decir como agricultor? Pues que igual están bien, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a terminar con algo más positivo en este caso para el consumidor. ¿Retos que tienen ustedes desde aquí, desde Sierra de Moncayo para los próximos años en función de cómo están yendo las cosechas?
Bueno, nosotros los retos que tenemos, por supuesto, seguir con la calidad que tenemos, ¿no? Y luego sí que es cierto que tenemos un reto para nosotros. Un poco hacer el oleoturismo en nuestra zona, ¿no? Eso es nuestro gran reto, ¿no? Hemos empezado y a ver cómo funciona.
Bueno, conocíamos el enoturismo, con esto que estamos con la ruta de la garnacha, y el oleoturismo al final. Ahí se aúna lo que es la gastronomía con el turismo. Bueno.
Sí, no, al final un poco lo que queremos hacer es territorio, ¿no? Yo antes estábamos hablando con la ruta de la garnacha, ¿no? Y al final somos los mismos, ¿no? Tenemos que estar unidos, ¿no? Y de lo que se trata es de hacer territorio, que la gente, yo siempre digo lo mismo, yo quiero que la gente viva en el pueblo, ¿no? Que siga viviendo, y para poder seguir viviendo en el pueblo, pues tiene que tener unos medios para poder subsistir, ¿no? Entonces yo creo que conocer, siempre he dicho que tú puedes tener lo mejor del mundo, pero hay que darlo a conocer, ¿no? Entonces dar a conocer nuestro producto, que conozca nuestro territorio, ¿no? Y nuestras gentes, y que la gente decida, ¿no?
Aprovechar esas sinergias porque la unión hace
así
la fuerza.
Es,
bueno,
es.
Pues nos encanta. Aquí estamos degustando el aceite de Sierra de Moncayo. Miguel Ángel, la cámara, gracias.
Es,
también por acercarse un ratito aquí a ese stand. Gracias.
Bien, muchas gracias.
Bueno, y antes nos lo decían por aquí desde Bodegas Aragonesas. ¿Qué haríamos nosotros sin los bares? Nos parecen fundamentales porque los empresarios de la hostelería y el turismo, pues ya saben que aquí en todo esto tienen mucho que decir para poder conocer todos los productos. Fernando Martín es el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido. Ustedes Gracias. Agrupan a las entidades más representativas de aquí de la hostelería y el turismo de la provincia de Zaragoza, también de Huesca y de Teruel. Esta semana se han sumado también a lo que es la garnacha. Fundamentales ustedes para dar a conocer el producto, ¿no?
Sí, no cabe duda que siempre hemos estado ahí. Horeca ha participado en todas las muestras de la garnacha y yo creo que somos el estandarte un poco principal o la visibilidad de esos vinos, por más que las lineales, como han comentado hace un momento, también influyen, pero yo creo que en los restaurantes es un punto donde se da a conocer ese vino, se informa de ese vino, se enseña ese vino y se degusta ese vino. O sea, yo creo que somos parte fundamental. En el día de la inauguración,
¿no?
Hablaba de que yo creo que somos la pareja de baile perfecta. El vino es la simbiosis de la cocina y de la gastronomía, con lo cual es una pareja de baile perfecta.
Por eso, para estos días, en esta semana de la garnacha, también han elaborado tapas, menús especiales. Bueno, hay muchos establecimientos que están participando porque en realidad todos estos vinos tienen mucha personalidad y a los chefs, a los cocineros, también les da mucho juego.
Sí, no cabe duda. En ese sentido, llevamos nosotros 14 años ya, yo creo que es el año 14 del cual estamos participando en la Semana de la Garnacha, en la cual se elaboran, por parte de los restaurantes, se elaboran menús con este vino, con esta garnacha del Campo de Borja, que los chefs la ponen en valor con sus platos. Y estamos haciendo un menú durante toda esa semana, es la Semana de la Garnacha, y estamos dando a conocer esos vinos, incluso la gastronomía de los propios restaurantes. O sea que yo creo que es la simbiosis, como hablábamos hace un momento.
Bueno, la pareja perfecta, como decía Fernando Martín. Muchísimas gracias, presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón. Gracias por formar parte de esta semana. Un saludo. Bueno, nos queríamos ir, pero es que vamos, que no llegamos, con nuestro compañero Fabián Barca, que le vemos allí, que está cortando jamón. ¿Estás, Fabián?
No, estoy viendo cómo lo corta Lorena.
Ah, vale,
aquí
vale.
Todo el mundo quiere tener cerca este cortador de jamón, ¿verdad? ¿Por qué será, Isidro? ¿Qué tal?
¿Por qué será? Pues porque el jamón, vino y aceite que tengo al lado, eso es una combinación espectacular.
Así es, jamón de Teruel. ¿Qué tiene de especial este jamón?
Este jamón, lo especial que tiene, que todo el proceso se realiza en la provincia de Teruel, es jamón de denominación de origen, que además es un proceso bastante largo y muchísimas cosas que inspeccionamos en el Consejo Regulador.
Como nos gusta el jamón de Teruel, aprovechando ese corte de jamón, lo pueden hacer aquí, en el Museo de la provincia de Zaragoza, con esta semana de la garnacha, con la garnacha en el museo. Gracias, Fabián, gracias, compañeros. Nosotros nos vamos. Yo creo que es el momento de tomarnos una copita de vino de aquí, de Campo de Borja. Buenas tardes.
Hoy por hoy, Zaragoza.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca, uno como otro. Otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Aíslate del calor de este verano con cerramientos integrales.
Te damos 200 euros por cada una de tus ventanas. Sí, sí, has oído bien, 200 euros.
Cambia tus ventanas en un día y sin obra.
Yo ya no paso calor. Cerramientos integrales, Jorge Coci 18.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus, en la antigua ciudad del automóvil y en carretera de Castellón, frente a cochera de autobuses, y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Vive en el mejor hogar que te puedas imaginar. Rehabilita tu edificio, reforma tu vivienda, conoce soluciones energéticas. Feria Rehabitat, de 11 a 13 de mayo, en el auditorio te esperamos.
nueva residencia de mayores Vitalia Casablanca. Primer centro especializado en la rehabilitación de daño cerebral adquirido. Unidades de convivencia, apartamento para familiares y desayuno en la habitación. Para vivir como en una casa con jardín. Ven a conocer el más innovador modelo residencial y las más avanzadas tecnologías. También tratamientos ambulatorios y estancias temporales para la rehabilitación. Reserva cita en vitaliahome.es.
Hello, hello. Estoy tan feliz. Hello, veranito. Hello, Toldos Lucas. Hello, sombra.
Toldos Lucas, el valor de la sombra. En calle Santander 6.
Hello, sombra.
Comuniones, bodas, bautizos, eventos personalizados, cocina gourmet y brasa de carbón. Hotelmariarosa.com.
Hola, soy Daniel, de Pintores Arte. ¿Contentos cómo les hemos pintado el piso?
Sí, parece otra casa, y pintada en 2 días.
Sí, y sin pagar hasta ver el resultado. Repetiremos, seguro.
Y todo limpio y perfecto.
Si de tu vivienda quieres volver a enamorarte, confía en Pintores Arte. PintoresArteZaragoza.es.
Si tienes discapacidad y buscas un empleo de calidad, en DEFA Emplea, la agencia de colocación de Fundación DEFA, necesitamos a personas como tú. Descubre todas las ofertas de trabajo en FundaciónDEFA.es o llamando al 976-595959.
No sé qué hacer ya con este Michelin. ¿Has probado Cool Sculpting? Elimina la grasa localizada de forma definitiva. Puedes informarte en la clínica de las doctoras Conchita Pinilla y Mar Lázaro, en Zaragoza.
Cool Sculpting, Joaquín Costa 6, 691-600-300.
A veces, solo necesitamos que suene un temazo en la radio para que nos cambie el día. Así que sube el volumen y disfrutemos de las pequeñas cosas. ¿Es el momento de Ámbar? Ámbar, pequeños cerveceros.
Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Hoy por hoy, Zaragoza.
Son las 2.